Segunda de Reyes, capítulo 6. Esta es la historia de Eliseo en un pasaje muy conocido y muy predicado. Eliseo viene de una oportunidad poderosa de ver cómo Dios sanaba a un general del ejército sirio, o sea, de los enemigos, llamado Naamán. Después ve lamentablemente la mala disposición de un siervo que él había formado con todo su corazón, llamado Giezi. Uno de esos hijos de profeta que por su ambición perdió el corazón, perdió la intención con Dios y Dios lo juzgó, mandándole lepra a él y a sus descendientes. En el capítulo 6, Eliseo se tiene que otra vez enfrentar a hijos de profetas en formación que se han cansado de sujetarse a Eliseo, que se cansaron. Que le dijeron: Eliseo, el lugar donde estamos nos es estrecho, déjanos que nos vayamos a otro sitio. Eliseo, en esa condición, se da cuenta que los enemigos, los sirios, sin importar lo que Dios había hecho con su general más importante, deciden atacar a Israel. Y entonces Dios, a través de Eliseo, les revela sus planes. El rey se enfada enormemente y decide que el problema no es Israel, sino el problema es un profeta que hay allí, un hombre de Dios que tiene una revelación y una capacidad sobrenatural aún para discernir y para ver y para mirar más allá de los propios ojos. Ese ejército caminó hasta Dotán y ahí cercó y sitió la ciudad donde Eliseo estaba, él y un siervo, otro hijo de profeta que estaba empezando a ser formado. Y entonces aparece estos versículos que están aquí, versículo 15 al 17. La historia usted la conoce, no hay mucho que decir. La historia es la historia de un ejército sitiando a dos hombres. ¿Para qué tanto, no? No hace falta mandar tanta gente para intentar matar a dos hombres, al menos a uno. No hace falta, pero la realidad es que Eliseo no era cualquier persona. Y se levantó de mañana, leamos el 14, entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros, y un gran ejército para matar a un solo hombre, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad de Dotán. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado, el siervo, dijo: ¡Ay, señor mío, qué haremos! Y él le dijo: No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: Te ruego, oh Jehová, abra sus ojos para que vea. Entonces Dios, Jehová, abrió los ojos del criado y miró. El otro día hablábamos de ese término en el griego, el término mirar, que significa recobrar la vista. Y aquí que el monte estaba lleno de gente, de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo Jehová y dijo: Te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Lo que vemos afecta cómo nos sentimos. Depende de cómo es tu vista, así tú a veces te sientes. Si yo veo un gato, que es un felino doméstico, que me está mirando, yo puedo más o menos percibir que ese gato tiene poco que hacer conmigo, aunque pueda arañarme y pueda abalanzarse, porque su tamaño y su peligrosidad es limitada. Entonces, lo que yo puedo ver en ese peligro no me hace que yo salga corriendo, ni lo que yo sienta sea peligro. Pero si en vez de ver a ese felino, veo a un tigre, otro felino que sí es poderoso y tiene mucha capacidad de matar y de destruir, es muy probable que ya lo que sienta no es lo mismo. Conforme a lo que veo, así yo siento. Hay dos reacciones en este episodio. Hay dos personas que reaccionan de forma diferente ante la realidad que están viendo. Uno es un hombre, un muchacho, un hijo de profeta, un hombre que está en la formación. Eliseo es el profeta que sustituyó a Elías, dos de los profetas más sobrenaturales que existieron, porque normalmente los profetas no eran hombres de milagros, eran hombres de profecía, pero no de hacer milagros. Pero Elías y Eliseo fueron sobresalientes en la unción que tenían para manifestar a Dios en tiempos muy duros. Ambos fueron profetas en la tierra de Israel, en el reino del norte, con las 10 tribus más rebeldes, donde Samaria era su capital, ellos mismos habían hecho un sincretismo como su propia religión. Todos los reyes en los tiempos de Eliseo y de Elías fueron reyes perversos, malos. Acuérdese usted nada más que de Acab, la perversidad de ese rey y de su esposa Jezabel. Por tanto, nos encontramos ante un hijo de profeta, un muchacho, un criadito que se está preparando al lado de Eliseo, quizás para un día ser su sustituto. Pero como te he dicho, Eliseo viene de un fracaso. Él fracasó en la formación de un hombre llamado Giezi. Giezi no tenía el corazón, la ambición lo pudo. Y entonces, cuando Eliseo, de parte de Dios, sana a Naamán, él va corriendo para que Naamán le pague por el milagro. Así que imagino que Eliseo estaba cansado de formar hombres, muchachos, que tenían quizás disposición y ganas de ser buenos profetas, pero les faltaba el corazón y la revelación de Dios. Este muchacho revela eso. Un muchacho que tiene oídos y ojos para muchas cosas naturales, pero que no es capaz de ver, no tiene capacidad sobrenatural para ver más allá. La reacción de este muchacho es ver y ante lo que ve se asusta. Y la reacción de Eliseo a lo mismo que ve es revelar su conocimiento de quién es Dios. Tú puedes ante las mismas circunstancias reaccionar con temor y miedo a lo que ves o puedes reaccionar con paz y fe conociendo quién es tu Dios. Hoy estamos sitiados como mundo entero. Un enemigo invisible, visible, nos ha sitiado a todos. Hemos sido cauterizados en la mente, en la conciencia, en el corazón, y hemos sido cautivados, profundamente cautivados por el temor y el miedo. Yo escucho hoy, después de varios meses de tener esperanzas en ciertas elementos sanitarios como las vacunas, que hoy la gente ya no sabe qué hacer. Es que me han dicho, es que me dicen, es que yo creo, es que esto produce esto, es que me voy a quedar así, es que me voy a quedar de esta forma, me voy a quedar de esta otra. Temores y miedos. Yo he escuchado personas que han dicho, pastor, me van a llamar a vacunarme, ¿qué hago? Estamos conmocionados por lo que estamos viendo. Y hay una necesidad de que Dios abra nuestros ojos. No sé si usted la siente. ¿Usted siente una necesidad de que Dios nos abra los ojos más allá de lo que vemos? Porque si Dios te abre los ojos, vamos a actuar conforme a lo que conocemos de Dios y no conforme a lo que vemos, sino a lo que conocemos de Dios. Cuando lo que vemos supera lo que conocemos, nos llenamos de miedo, de inseguridades, de temores y de pánicos. Pero cuando lo que conocemos de Dios supera lo que vemos, es probable que estemos en expectativa, en tranquilidad, en firmeza, en seguridad y en paz. Por tanto, no depende tanto de lo que eres capaz de ver. Depende de cuánto es lo que conoces a Dios dentro de lo que ves. Lo que conocemos agrega una perspectiva mayor a lo que vemos. Lo que usted conoce agrega algo mucho más allá de lo que somos capaces de ver con los ojos. un muchacho reaccionó viendo enemigos, pero un hombre reaccionó viendo enemigos y amigos de Dios. Uno fue capaz de ver solo un ejército, otro fue capaz de ver dos ejércitos. Uno fue capaz de ver que los que estaban con él eran mucho más que los que estaban en contra de él, pero uno solamente vio todos los que estaban en contra de él. ¿Usted hoy ve más allá de los que están en contra de nosotros? ¿Lo vemos? Si lo viésemos, quizás no tendríamos tantos temores ni tantos miedos, ni reaccionaríamos de la forma que reaccionamos ante las cosas que están pasando. Hoy todo esto nos está afectando. Y cuando las cosas que vemos nos afectan, entonces cambian incluso nuestras formas de actuar. Uno reacciona sobre lo que puede procesar con su fuerza, su inteligencia o su capacidad. Pero cuando somos de Dios, cuando miramos desde el punto de vista de Dios, escuche esto, debemos de cambiar la perspectiva. No es lo mismo ver un paisaje desde arriba que ver un paisaje desde abajo. La perspectiva de la misma visión cambia si somos capaces de ampliar nuestra capacidad de ver las cosas. Hay dos maneras de ver las cosas. Uno, porque las ven conforme a lo que tienen delante, a lo que naturalmente perciben. Y otros, que la pueden ver bajo la perspectiva de Dios. La perspectiva natural de un hombre es mirar el problema y ver con los medios que tiene cómo va a actuar. Esa fue la pregunta de ese muchacho. ¿Qué haremos? Si mañana te llaman a ponerte la vacuna, ¿qué harás? Tú me puedes llamar a mí, pastor, ¿qué debo de hacer? Ante una realidad, nosotros actuamos conforme a lo que conocemos. Nuestra perspectiva natural nos lleva a tomar decisiones naturales porque no tenemos otra perspectiva. Dependiendo de los medios que tienes, la peleas o huyes, pero es con lo que tienes. Pero la perspectiva espiritual, la perspectiva de este hombre es clave porque su perspectiva era piadosa. ¿Puedes recordar conmigo? La perspectiva era piadosa. ¿Sabes lo que hizo Eliseo cuando le preguntó a este hombre, ¿qué haremos? No buscó ninguna solución física. No buscó empaca todo y vámonos por la puerta trasera. No buscó dos asnos o dos caballos y dijo, vámonos huyendo. No buscó ninguna alternativa natural. Su única solución fue la perspectiva piadosa. Versículo 17, y oró Eliseo. Eso se llama perspectiva piadosa. Hubo un hombre que su reacción no se basó en lo que veía, sino lo que conocía de Dios. La perspectiva de Eliseo es una perspectiva de devoción, de piedad, de oración. Usted sabe que durante algunos tiempos y años y meses hemos orado constantemente por muchas cosas en esta ciudad. Pero hay algo que hemos hecho por encima de todo en este tiempo como iglesia, en más o menos más de un año o en un año. ¿Cuáles han sido nuestras actividades? Más allá de algunas actividades y de algunos pequeños discipulados, nuestra mayor y única actividad, la que más ha ocupado tiempos en la semana, ¿usted sabe cuál ha sido? Orar. La perspectiva de Eliseo era una perspectiva de oración. La palabra aquí, orar, es una palabra muy especial, porque esta palabra no significa invocar el nombre de Dios. Cuando tú ves el libro de Génesis y tú ves a los santos varones en días difíciles, cuando ves a hombres relacionándose con Dios en la perspectiva de una comunión a través de la oración, ellos usan y se usa el nombre invocar el nombre de Dios. Pero aquí no se usa el término invocación, aquí se usa el término mediación. O sea, lo que Eliseo hizo fue ponerse en medio entre la realidad y la circunstancia y entre Dios, entre lo que es el Señor, Él, su conocimiento y las dificultades, las cosas difíciles, la realidad, los enemigos, las circunstancias. Él invocó como mediador, Él se puso en medio. La palabra hebrea es la palabra palal, que significa eso, alguien que se pone en medio de dos cosas. Es la misma palabra que se usa para juzgar. O sea, dice, y juzgó delante de Dios, ese es el original de la palabra, se puso en medio delante de Dios. Él miró y le dio sentido de expectativa a lo que estaba pasando. Porque hay dos grandes cosas que la oración produce. Una cosa es una vida de devoción y piedad, una visión con perspectiva sobrenatural, pero segunda cosa muy importante es que la oración genera una expectativa de esperanza. Cuando no hay oración en la vida del ser humano, nuestras esperanzas se rigen solamente por lo que conocemos, lo que tenemos, lo que sabemos. Tengo una pistola, si viene el enemigo dispararé. Esa es mi perspectiva, la perspectiva natural para solucionar lo natural. Hemos vivido bajo perspectivas y soluciones naturales siempre. Los cristianos hemos acudido a Dios después de muchas otras intentonas de soluciones. Pero aquí hay un hombre que no acude a Dios como tercera, cuarta o segunda opción. ¿Acude a Dios como qué? Como la primera opción. Porque él tenía claro que él era un palal, un mediador. Un hombre entre Dios y los hombres, un profeta que hablaba de parte de Dios, un vehículo para traer instrucción y permitir que Dios abriera ojos a los hombres. La perspectiva ya no es natural, no son dotes, no es carisma, no es personalidad. Hoy la iglesia no se puede conducir por hombres carismáticos, con buena personalidad, bonitos. Hoy la iglesia no se puede conducir a través de eventos, a través de retiros, de grandes oportunidades. Hoy la perspectiva de la iglesia, la única perspectiva de la iglesia, te lo repito, la única perspectiva de la iglesia es orar a Dios. Es una perspectiva sobrenatural. Hoy hay grandes genios que están buscando a través de lo que tienen oportunidades de producir normalidad. Y hay un montón de aplicaciones y un montón de eventos buscando la genialidad para hacer que la gente permanezca entretenida dentro de la situación que se vive. La iglesia está buscando fórmulas para intentar producir que la gente siga manteniéndose en la unidad, en el propósito, en la actividad, en la reunión, que sigamos manteniendo vivos. Y Dios hoy no está mirando esas cosas. Él no mandó un sitio al mundo solamente para que miremos cuáles son las soluciones que tenemos para convivir en medio de los enemigos. Él ha provisto de una oportunidad, de una iglesia que tiene una capacidad piadosa. Y ahí está la deficiencia de la iglesia y del cristiano del siglo XXI. Una completa y total falta de devoción y piedad a Dios. Y es indudable que cuanto más te encuentras con personas en las situaciones de crisis en las que podemos vivir cada uno, nos damos cuenta de nuestra gran deficiencia de la piedad, de la oración, de la comunión. Nos cuesta ser piadosos con Dios, amados. Es muy costoso para nosotros tener devoción y piedad con Dios. Cada vez más, la perspectiva, amado, de la piedad es la necesaria para que tengamos la oportunidad de tener la mente de Cristo en circunstancias. No podemos, amado, recobrar una vista espiritual si no oramos, si no nos comunicamos, si no tenemos perspectiva de Dios. Es imposible poder salir de este sitio de miedo, de temor y de angustia si no miramos más allá de lo que vemos y conocemos, si no miramos con los ojos de Dios. Hoy no es llenar espacios en la iglesia a través de lo que sea para que podamos mantener una vida espiritual relativamente sana, donde al menos estemos junticos un rato. No es cuánto vamos a hacer, ni cuánto vamos a intervenir, ni cuánto vamos a idear, ni qué originales vamos a hacer. Hoy, más que nunca, es cuánto vamos a interceder, es cuánto más vamos a sostenernos con nuestra piedad, cuánto más vamos a mediar, cuánto más tenemos expectativa de Dios. Cuando nuestras perspectivas son humanas, amado, reaccionamos con lo humano y podemos solucionar cosas humanas. Cojo el burro, el caballo y me voy por la parte trasera. Pero, amado, cuando las realidades y la perspectiva es piadosa, entonces la expectativa es de intervención divina. Si tú quieres mirar el problema que tenemos hoy bajo la perspectiva de las soluciones humanas, vamos a hacer cosas humanas. Pero si miramos la perspectiva de lo que está pasando con la vista, con los ojos, con la devoción, con la piedad, con el sentido de buscar a Dios, Él abrirá los ojos y veremos la intervención de Dios. Y a lo mejor incluso no necesitas ni vacunarte. Y a lo mejor incluso aunque bebas cosa mortífera no te pasará nada. Y a lo mejor incluso aunque estés rodeado de enfermedad, Él te resucita. Y a lo mejor, aunque tú no lo conozcas, a lo mejor Dios te abre los ojos y ves cuántos más están contigo que los que están en contra tuyo. Pero nos hemos hecho muy naturales y nuestras reacciones son muy naturales. No importa, amado, cuán temprano se levantaba este siervo. A mí el versículo 15 me ministra mucho. Porque este hombre se levantaba de mañana temprano a hacer sus quehaceres de siervo al lado del profeta de Dios. Este hombre revela la perspectiva del cristianismo de hace un año atrás. Personas sirviendo, que hacen las cosas de Dios, que sirven al varón de Dios, que se levantan temprano, que hacen cosas buenas en la ciudad. Estos son hombres que tienen un programa, que tienen una titulación, que tienen cercanía con los santos, que hacen y realizan servicios a Dios. Versículo 15, se levantaba temprano y salió como todos los días a hacer lo que todos los días hacen. Y cada domingo tú ibas a la iglesia, los que estaban en la alabanza, los que estaban en los niños, los que estaban en esta actividad, los que iban a morir servían, los que estaban en este lado, los que estaban en las reparticiones, los que estaban en las tareas de los adolescentes, los que trabajaban en los ámbitos de la palabra. Cada día ese muchacho salía a hacer lo que hizo todos los días. Y miren, ese acto, esa oportunidad, esa manera, esa forma no le sirvió cuando la ciudad fue sitiada. Él tenía una perspectiva de ministerio, de servicio, de hacer las cosas bien para Dios. No es mal muchacho, es buena gente esta. Pero hay un problema, su perspectiva no es piadosa, no tiene conocimiento. Ese es el problema que el capítulo 6 comienza con hijos de profetas que se quieren salirse del ámbito del profeta. Con hombres que tiran el hacha y se les cae porque no es suya. No tienen capacidad de incidir. No tienen, todo es prestado en ellos. Ese es el problema en los días de Eliseo. Giezis, hombres ambiciosos que hacían la obra de Dios, entre comillas, pero sus ambiciones eran más poderosas que su ministerio. Y cuando llegó el momento de la dificultad, se les vio ¿dónde estaba su corazón? Y salieron tras los paños de Naamán. Y nos encontramos, amado, a un hombre que el reino lo quiere, que vive apartado del reino, porque no vive en Samaria, porque el rey no quiere saber de él, pero es que los enemigos tampoco, pero es que los hijos de los profetas tampoco, y nos encontramos un hombre con una claridad, está solo, intentando de tratar levantar a otro muchacho a ver si puede él hacer un profeta. Pero el problema es que él tiene la profecía, él tiene el don, él tiene el llamamiento. Si está con Eliseo es porque estaba con Eliseo, no era cualquier persona, era alguien escogido entre muchos. ¿Pero qué le faltaba a ese muchacho? Dígame. Piedad, devoción, entendimiento. No tenía perspectiva de piedad, no tenía perspectiva poderosa. Era natural. ¿Qué haremos, Señor? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Como cualquier persona pregunta, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? Hoy Dios, amado, no espera que lideremos programas, ni títulos, ni actividades. Hoy no espera que haya hombres que están ingeniosamente buscando la manera de poder hacer que la iglesia sea más atractiva para que por lo menos nos conectemos todos. Porque hasta para eso es difícil en este tiempo, que todos seamos capaces de conectarnos. Fíjese qué difícil es darle un botón. Qué difícil es. No, Dios no está liderando programas, ni títulos, ni actividades, ni está esperando la app cristiana más novedosa para las iglesias. Estoy convencido que hay gente que está viendo a ver la idea más genial para seguir manteniendo una iglesia yupi. Pero hay una idea de Dios. ¿Sabes cuál es la idea de Dios? Es siempre la misma. Su perspectiva son hombres piadosos, hombres palals, mediadores, con expectativas, con conocimiento de Dios, con una visión sobrenatural. Miren, hoy no es día de una visión personal, hoy es día de una visión corporal de Dios. Hoy no es ir tras tus sueños, hoy es ir tras el propósito de Dios. Nos equivocaremos si pensamos que alguien nos va a dar la solución. ¿Qué haremos? ¿Cómo lo haremos? ¿Qué haremos? Esa es la pregunta hoy. ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo tenemos que hacerlo? Escuché el clamor de una persona estos días diciendo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Me han citado, no sé qué hacer, no tengo nada que hacer, no sé cómo lo haré, no sé qué decidir. Esa es la pregunta y eso fue lo que me trajo a este pasaje. Cuando a las 8 de la noche, después de tener un mensaje preparado para predicarlo, Dios me dijo, ¿y qué harás cuando a ti te llamen, hijo? ¿Y cuál es tu respuesta ante la realidad de este tiempo? Dímelo, ¿qué harás? Y tuve que decir, Señor, la verdad no sé lo que tendría que hacer. Y es solamente una situación, porque inyectarte algo, eso es algo muy sencillo para mucho más de lo que viene. Porque viene y viene. Te le dije a usted estos días, si usted oró con nosotros, que el otro día tuve una visión muy fuerte. Y vi una nación, que no puedo identificar cuál, pero me imagino que revela el mundo, con enfrentamientos, con huelgas generales, estaban tirando cócteles Molotov, había riñas, había gente ensangrentada, había una crispación social impresionante. Yo me desperté así, no es que estaba soñando, estaba ahí, y desperté y dije, Dios mío, wow. Sin perspectiva y sin piedad y sin devoción, no podemos ver. Nuestras preguntas van a ser siempre las mismas. ¿Qué hacemos? ¿Qué haremos? Hoy el mayor lugar no lo ocupan los actos. Hoy el mayor lugar no lo ocupan las actividades. Hoy el mayor lugar lo ocupan las reacciones de los hombres ante las cosas que están pasando. Hoy Dios está examinando nuestras reacciones. ¿Cuál es nuestra reacción? Tenemos dos opciones. La opción del muchacho. Buen hombre, buena gente, de buena familia, buen parecer. Alto, un tipo de calibre único en su especie. Buena gente, porque este muchacho es buena persona, de buena familia. Pero eso es una reacción natural. Y luego tenemos a un anciano calvo. ¿Tú sabes que estaba calvo? ¿Y que se rieron de él porque era calvo? ¿Y tú sabes que era un hombre con un fuerte carácter, que la gente no quería estar con él porque era un hombre rígido? ¿Y porque decía las cosas como eran? ¿Y porque no se las callaba? Y cuando levantaba la mano, Dios lo respaldaba, que eso es seguramente la parte más importante de él. Y al lado de ese hombre llamado Eliseo, había un Dios que lo respaldaba, que eso es lo gran curioso de todo esto. Y sabes una cosa muy importante. En el versículo 14 tenemos un sitio a la ciudad. Versículo 14, y sitiaron la ciudad, y sitiaron la ciudad. Y en el versículo 16 tenemos un hombre que tiene miedo, porque los sitios producen miedo. Y si usted no tiene miedo, perdóneme, pero usted está posiblemente mintiendo. Porque en algún momento hemos dicho, ay, 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 ¿y si me pasa a mí? Por tanto, sí hay pánico y miedo. No estamos hablando del miedo de una persona del pueblo sirio, estamos hablando de una persona del pueblo de Dios, al lado de un profeta. Tú puedes estar al lado de un profeta toda la vida, pero el miedo es tuyo. Si tú no tienes una relación personal con Dios, mi relación con Dios no te puede valer a ti. A ti te vale la tuya. Y es lo que le pasó a este muchacho. Que él basaba su relación en que estaba al lado de Eliseo, pero nada más. Quiero decirte que entre las ciudades sitiadas y los hombres temerosos, porque hay ciudades sitiadas y hombres temerosos, hay un tipo de persona que es diferente. Quiero que veas este término que se usa aquí. Versículo 15. El versículo 14 habla de los sitios. Y el versículo 16 del miedo. Pero en el versículo 15 hay una parte muy interesante. Y se levantó de mañana y salió el que servía, mira qué término, al varón de Dios. Al varón de Dios. ¿Dónde están los varones y las hembras de Dios? Porque entre los sitios y los miedos, entre las preguntas de qué haremos y entre las realidades, ¿dónde están los varones de Dios? Y la palabra varón no es género, representa a alguien que tiene una revelación, un entendimiento y una relación con Dios. ¿Dónde están los varones de Dios? Porque los varones de Dios no son los que tienen el título como lo tenía este muchacho. Los varones de Dios no eran los que iban a la iglesia todos los domingos. Los varones de Dios no eran aquellos que se portaban bonito y bien y que diezmaban mucho. Los varones de Dios no era la gente que era buena persona y afable. Los varones de Dios se definen porque oran a Dios. Porque son palals, intercesores, devotos de Dios, con corazón para Dios, con sentido de Dios. ¿Dónde están los varones de Dios? Estos días de nuevo, predicando, ¿dónde estaban aquellos hombres? Porque tres mujeres fueron a la resurrección. ¿Dónde estaban los hombres? No había hombres. Varones de Dios. Porque entre los siervos, llenos de temor y miedo, y entre los sitios y los problemas, tiene que haber varones de Dios. Tiene que haber intercesores, tienen que haber gente de piedad, tienen que haber mediadores, tienen que haber gente que se ponga en medio, haciendo brecha. La palabra ahí, varones de Dios, la palabra Ishi Elohim, Ishi Elohim. La palabra Ishi es la primera palabra que se usa para Dios creando al varón, varón y hembra, Ishi, Ish, que creó al varón, es el término que habla y revela
el ejercicio de la creación de un hombre
que tiene la imagen y semejanza de Dios.
Elohim, el nombre que habla del poder de Dios. El Elohim, la pluralidad de Dios. Elohim es Dios en tres personas. ¿Dónde están los Isis de Elohim? Pero me gusta que usa la palabra varón y no hombre. ¿Por qué, amado? Porque somos hombres, amado. Y Eliseo también iba al baño. Y era hombre. Y seguramente cometía errores. Y seguramente, amado, era una persona como todo varón, con su genio y sus situaciones. Y seguramente de vez en cuando se enfadaba. Y de vez en cuando gritaba. Y de vez en cuando se equivocaba. Y a lo mejor alguna vez hasta se dormía en la intercesión. Porque era un varón. Pero no era un varón de hombres. ¿Era un varón de qué? De Dios. Era un humano conocedor de Dios. Era alguien con el conocimiento de la piedad y la devoción. Alguien que tenía en claro cuál era su propósito y su imagen y semejanza. Cuando estaba escribiendo esto anoche, mi esposa me decía, ¿ya acabas? Llevas desde las 3 de la tarde metido en la palabra. ¿Qué pasa? ¿No terminaste? No, es que he hecho dos mensajes en uno. Hoy va 2x1. Y cuando estaba escribiendo esto, pensando y mirando esta situación, esta frase llegó a mi corazón. Dios hoy pone personas en primer lugar. Ni actos, ni lugares, ni templos. Hoy Dios pone a personas en primer lugar. Cuando estábamos escribiendo esta semana los devocionales, tú te das cuenta cómo Jesús está en medio de su ministerio lleno de multitudes. Pero llega un momento que Él se cansa de las multitudes y decide que ya no es el tiempo. Y decide hacer una intimidad de relación con los suyos. Porque Dios es un Dios de personas. Y puede ser que estemos rodeados de un montón de situaciones, pero Dios es un Dios de personas. Eliseo era una persona para Dios. No cualquier clase de persona. Era una persona con perspectiva, no de oficio, sino de piedad. Porque se puede tener perspectiva de oficio. Es que yo toda la vida he intercedido, yo todavía he estado en la alabanza, yo toda la vida he sido bueno, yo todavía la vida diezmé. ¿Y qué diezmaste? ¿Dónde está tu oficio? ¿De dónde has sacado tu perspectiva del oficio? No, la has sacado de tu relación con Dios, la perspectiva de tu crecimiento espiritual, de la vida, de la madurez. No nos cansaremos de decir que este lugar y este sitio ha puesto a cada uno en su lugar. Y este sitio puso a ese muchacho donde tenía que ponerlo. ¿Y Eliseo dónde? Donde iba a ponerlo. Aquí es sobresaliente. Los siervos que tienen profesión pero no garantizan visión. Y aquí tenemos quizás un hombre, un varón con sus defectos, pero tiene piedad, tiene devoción, porque el conocimiento de Dios garantiza la visión. Pero si no hay conocimiento de Dios es difícil. Los siervos quizás en algún momento pueden ver. Pero los hombres de Dios miran, recobran la vista en los momentos de la dificultad. ¿Tú quieres saber si eres un varón de Dios? Vuelvo a repetirte que varón no significa género. ¿Tú quieres ser una hembra de Dios? Es que ahora es varón y varona, ¿no? ¿Cómo es? Varón y varona, médico y médica, abogado y abogada. ¿Usted quiere, amado, ser un varón, varona de Dios? Entonces, ponga a practicar cuánto lo que usted ve. ¿Usted ve más allá de lo que ve en sus ojos? A veces, los siervos a veces pueden llegar a ser hombres de Dios. Pero hay algo que me llama la atención del versículo 15. Cuando el muchacho, el siervo, el criado, vio dificultad, ¿sabes a quién clamó? Mire lo que dice él al final, versículo 15. ¿Qué dice? ¡Ay, Señor mío! ¿A quién clamó? ¿A Dios o a Eliseo? A lo que conocía, a lo que veía, a lo que todos los días tenía a su lado. Ese muchacho no clamó a Dios. ¿Sabe por qué no clamó a Dios? Porque no conocía a Dios. Conocía al varón de Dios. Y con estar al lado del varón de Dios, conocía cosas de Dios. Y por estar con el varón de Dios, había sido muy animado y muy fortalecido y estaba creciendo y estaba animadísimo y se sentía a gusto sirviendo un gran varón de Dios. Pero tenía un gran problema. ¿Cuál era el problema? Que no identificaba quién era su Señor todavía. Y por eso ante la dificultad clamó a los señores de la tierra y no clamó al Señor de los cielos. Por eso los que claman a Dios, puede ser que Dios les abra los ojos. Pero los que claman a los hombres, es probable que van a tener solo visión de hombres. Es muy probable. Dejémoslo así. Miren, hoy las noticias y lo que oímos y vemos es tan asombroso. Las falsas noticias son tan asombrosas que al final, amado, ya no sabemos a quién creer. Si hoy nos dejamos guiar por lo que vemos y oímos, salimos locos. Hoy sale una noticia en el periódico diciendo que los trombos que provoca el ibuprofeno son mucho mayores que los que provoca una vacuna. ¿Usted sabía eso? Pero como ahora todo es miedo, todo es temor, todo es noticia. Usted ponga mañana una noticia con dimensión para que pueda llegar a muchos lugares, sincero, a muchos sitios. Y usted decida decir que ahora el que se lave los pies con agua del mar está inmunizado. Y como usted tenga trascendencia y esa noticia salga popularmente a todos los lugares, tenemos cola de gente yendo al mar a lavarse en la playa con agua del mar. Hace unos meses salió la noticia de que habían descubierto que una higiene bucal eliminaba el virus. Se acabaron las higienes bucales en los supermercados. Mire, perdóneme usted, yo no sé si estamos locos o cómo estamos, pero si nosotros nos dejamos guiar por todo lo que vemos y oído y oímos, amado, vamos a salir absolutamente locos. Unos ojos abiertos, no garantiza que tú quizás termines con tus miedos totales, pero sí lo que garantiza es que puedas ver más allá de la realidad. Es probable que como ser humano tengas tus temores. Pero si tienes tus ojos abiertos y Dios te los abre, tendrás menos miedos, menos temores y verás más a Dios y menos a los hombres. Eliseo ya vivió la frustración de Giezi y vio la frustración de unos varones de Dios que no querían sujetarse a él. Eliseo estaba entristecido porque este muchacho era un buen muchacho, pero todavía no había alcanzado el ámbito de ser un varón de Dios. Puede ser que manifestemos en algún momento su humanidad, pero si nuestros ojos están abiertos y nuestra perspectiva es de piedad, veremos lo que nuestros ojos físicos no ven. Déjame que estamos introduciendo, todavía no hemos llegado al mensaje. Dame un varón de Dios con ojos abiertos. Y no te preocupes que ese varón de Dios va a servirle a Dios en este tiempo. Pero dame un siervo que tenga muchas ganas y madrugue mucho, tenga mucho deseo y esté muy conocido, pero no tenga corazón para Dios y no me servirá para este tiempo. Hoy a Dios no le sirven los buenos muchachos, ni la buena gente. Dios no está bajo la perspectiva de buenas personas. Hoy la perspectiva es conseguir que en medio de este tiempo fluyan varones y varonas de Dios. La triste realidad de Giezi asomó en la dura realidad de Eliseo. Y de nuevo, después de una frustrante etapa con la vida de un muchacho al cual realmente amó mucho y por eso hasta sale el nombre y sale toda la trayectoria de ese hombre, se encuentra ahora que de nuevo tiene un muchacho a su lado cuya perspectiva de Dios es nula. La perspectiva piadosa que necesitaba este tiempo de piedad y de devoción no estaba en él. La capacidad para ver las cosas más allá no estaba en su vista. No podía ver más allá. Lamentablemente Eliseo no tenía un aliado, tenía un problema a su lado, porque iba a tener que estar orando todos los tiempos para que Dios le abriese los ojos a ese hombre. La mejor comunicación en los días de un sitio no es la que tú puedes tener con los hombres en una visión horizontal. Tu mejor comunicación y visión es la que puedes tener a nivel vertical. Uno de los grandes problemas de los sitios es que podrán sitiar, pero no podrán tapar el cielo. Por tanto, en los días de los sitios, nuestra visión no es ver a los hombres, nuestra visión es ver a Dios. Los Isis Elohim buscan una conexión con Dios y no con los hombres. No son gente que necesita información para conocer, ni son personas que no duermen en la noche porque tienen miedo que los enemigos le rodeen. Los enemigos ya nos han rodeado. Cuando ayer uno de los muchachos de la casa me mandó un mensaje, me dijo, pastor, ¿usted mandó esto? Lo mandé a todos para que ustedes lo vieran. Hola, Carlos, soy tu pastor. Mira estos vídeos que te estoy mandando. Ya no estamos seguros nadie, amado. Cuando tú instalas una aplicación, verás que le das permiso a todo tu teléfono para que se metan en él. No sabemos ni tan siquiera lo vigilado que estamos hasta que nos damos cuenta de lo vigilados que estamos. No nos damos cuenta cómo nos han quitado la libertad y cómo van a seguir quitándola a todos. Y lo que no conocemos, amados de Dios, y lo que no sabemos. Por tanto, hoy si algo necesitamos es poder aspirar a ver más allá, amado. Hoy necesitamos ir una estancia más. Necesitamos correr un tiempo más, ir a un sitio más. Hoy nuestra opción es abrir los ojos. Pero miren, escuche esto, yo le hablé a usted de un Dios personal y de un Dios que está eligiendo hombres y mujeres, personas, porque los días de las masas terminaron y los tiempos donde pareciera que Dios quiere a todo el mundo hacerle ver terminaron. Amado, lamentablemente aspirar a que todas las masas vean a Dios es una panacea, porque en última instancia lo que Dios está haciendo es que abre los ojos a quien quiere ver, a los que quieren ver. Si tu hijo está durmiendo en la mañana y lo despiertas y le dices, vamos, levántate y se despierta y no se quiere despertar, ¿qué tienes que hacer? Zarandearlo hasta que se despierte. Y cuando te vas, ¿qué sigue haciendo el que no se quiere despertar? Sigue durmiendo. Así son las masas hoy. Siguen durmiendo aunque las zarandees. Y aún en la mejor de las instancias, aunque Dios tenga un deseo formidable para que todos puedan ver a Dios, no todos lo verán. Y lamentablemente hoy Dios abrirá los ojos a los que tienen ganas de ver. Yo tengo ganas de ver. Hay una cuestión espiritual y no es emocional. Dios no está regido por emociones. ¡Ay, qué pena me da este muchacho! No, no hay pena en Dios. No se trata de sentidos ni de emociones. Se trata de vínculos de espíritu. Se trata de cuánto varón de Dios tú quieres ser. Es sorprendente que aun viendo lo que vemos, a veces sigamos haciendo las mismas cosas que hacíamos. Es sorprendente, de verdad. Miren, 2 Reyes capítulo 6, 17. Dice ahí, abre sus ojos. Versículo 18, le dice Eliseo, abre, cierra sus ojos. Versículo 19, abre los ojos. Esto es como abrir y cerrar ojos todo el día. Esto es como si fuera, cierra, abre. Porque se trata de cuán abierto o cuán cerrado estás a Dios. Porque se trata de cuánto estamos abiertos a la devoción y qué cerrados estamos a la devoción. Qué abiertos estamos a Dios y qué abiertos estamos, cerrados estamos a Dios. cuánto estamos viendo y cuánto ciego hay entre medio de nosotros. Los sirios fueron cegados
porque no tenían la capacidad y sus planes eran distintos a los de Dios. Abrir y cerrar ojos se ha convertido, amado, en este tiempo, en la única forma de salir de los sitios. La única forma de poder ver es que Dios abra ojos. La única manera. Abrir y cerrar ojos se convirtió en el método divino para reconducir situaciones. Diga conmigo, abrir y cerrar ojos se convirtió en el método divino para reconducir situaciones. ¿Cómo se reconduce esta situación? Sorprendentemente, ellos vieron, Dios cegó a los sirios y dos hombres llevaron un ejército de la manita y lo llevaron hasta Samaria. Estaban en Dotán, unos 30 kilómetros de Samaria. Y dejaron, abre sus ojos para que vean. Esto es algo sobrenatural, no se puede ver de otra forma. El estímulo de Eliseo no era hacer hombres que viesen más allá de lo suyo, que viesen qué dotados estaban. El estímulo de Eliseo no era que este hombre se hiciese más fuerte, más sólido, leyese más, tuviese más formación profesional. El estímulo de Eliseo era quitarles los miedos a ese muchacho, abriéndole los ojos a Dios. Y ahora quiero predicarles a ustedes. Hay una palabra que es el título de este mensaje, que está en el versículo 19. Porque esta es una representación del plan de Dios para este tiempo y para la humanidad en este tiempo. Aquí hay unos enemigos de Dios, que son los sirios, que vienen a hacerle daño a los que son de Dios. Los sirios no vinieron a atacar Samaria, vinieron a atacar a Eliseo, que es algo diferente. No vinieron a atacar al rey, vinieron a atacar al profeta. Y suele ser algo muy normal, que casi siempre se suele atacar a lo que se representa o representa a Dios en muchas cosas. A veces los hijos más rebeldes te atacan o atacan tu vida, no porque eres su padre o su madre, sino por lo que representas de Dios. A veces las personas que trabajan contigo no atacan tu vida porque seas mal muchacho, sino por lo que representas de Dios. Porque tu propia presencia, lo que tú emanas, los confunde. ¿Has visto eso alguna vez? Nah. Uno dice, pero ¿por qué me tiene manía esta persona? ¿Qué le he hecho yo? Son sirios. Y miren, cuando están ahí en medio de esta situación y los enemigos se acercan a Eliseo, Eliseo le dice, Señor, cierra los ojos porque voy a conducirlos a donde tienen que ir. Y entonces él, Dios cierra los ojos y él los conduce al rey. Vamos a ver la representación de esto que es muy importante. Porque está hablando de la misericordia de Dios llevando a sus enemigos al rey. Y en este caso se llama Dios. Dios usó esta circunstancia como la de hoy, porque Dios tiene un deseo con los que son enemigos, llevarlos a Dios. Hay una trenza que une todo este propósito, es la cosecha final de los tiempos, es la oportunidad final para los enemigos, es la oportunidad final para los hijos de Dios. Después le dijo Eliseo, no es este el camino, esa palabra es poderosa, no es este el camino. No es esta la ciudad, no es aquí donde tenéis que ir, no es este el sitio, no, vamos, seguidme que os voy a llevar donde tenéis que ir. Y cuando llegaron a Samaria, Jehová abrió los ojos y entonces vieron al rey. Hay una conducción sobrenatural y un hilo muy fino que tenemos que ver, que detrás de todo esto no es que nosotros salgamos victoriosos y una iglesia bonita para volver otra vez a nuestros templos, sino que el deseo de Dios es salvar a los enemigos. Porque hay un deseo de Dios de seguir alimentando enemigos y dándoles de comer y llevándolos al rey. Y cuando llegaron al rey,
El rey quiso cortarles la cabeza a todo el hijo y le dijo, ni los toques. Ni se te ocurra tocarlos. Al contrario, aliméntalos y dales de comer, porque esa es tu finalidad y tu misión. No maltrates a estos hombres y dales de comer. Y entonces él respondió y le dijo, preparé un gran banquete y comida y bebida y los envió y se volvieron a su señor. Y nunca más bandas armadas vinieron de los sirios contra Israel.
Así que la finalidad de esto, amados, no es que Dios solamente tenga un sentido de probarnos y de disfrutar viendo a la humanidad gimiendo. No es Dios con el deseo de matar a la gente con un virus. Ese no es el deseo de Dios. Hay una sensación constante de juicio. Pero lo que sí es evidente es que el deseo de Dios es que los enemigos sean alimentados por su casa, por la iglesia, porque Dios quiere que el rey se encuentre con ellos. Déjame que te hile todo esto. No toca usar las viejas costumbres para acabar con los enemigos, porque hoy no se trata de confrontaciones ni verbales ni de entendimiento. Porque ante este tiempo, todos y a todos se nos ha visto las vergüenzas. Todos hemos estado desnudos. Cuando los juicios vinieron a los días de los faraones y del faraón, las plagas tocaron a Egipto, pero no tocaron al pueblo de Israel. ¿Pero esta plaga ha tocado a quién? Al pueblo de Dios y a Egipto. Porque el sentido, la idea, es que seamos sorprendidos por la misericordia de Dios en días de crisis. Que nos sorprenda que Eliseo sea un factor de gracia. Pero si venían contra Eliseo, si lo que querían era matar a Eliseo, ¿de dónde sale que Eliseo tenga gracia, favor y misericordia con los que vienen a matarle? Esa es la visión divina. Esa es la capacidad de ver las cosas desde el punto de vista de Dios. No es una lucha, no. Me sorprende que Dios alimente a los enemigos. Me sorprende. ¿A ti no te sorprende? Porque cuando veo otras batallas y otras luchas, veo a Dios acabando con los enemigos. Pero aquí no. De hecho, después de aquí hay otro sitio y Dios acaba con todos estos enemigos. Pero aquí no. Aquí hay una sensación constante de mostrar el camino a los enemigos de Dios. O lo que es lo mismo, por encima de esta situación, Dios está queriendo que veamos la gracia que quiere hacer que alcancen los enemigos de Dios. La manera como Dios quiere que esto se convierta en una oportunidad para que ellos lleguen a Dios, para que se encaminen a Dios, para que el camino que usen sea ese. Por eso les digo, no es ese el camino. El camino no es que vengáis contra mí, el camino es presentaros ante el rey, que él suplirá vuestras necesidades. Está hablando de la excelencia, de la calidad, de la gracia de Dios en el tiempo más difícil de la historia del pueblo de Israel. También lo es ahora, alimentar enemigos. No es ejecutar culpables. ¿Sabes contra quién va Dios? No es contra los hombres, sino contra los que dominan a los hombres. Hay una frase muy poderosa aquí. Mire el versículo 22. Él le respondió, no los mates. ¿Matarás tú a los que tomaste cautivos con espada y con arco? Ponte delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. El enemigo de Dios no son los hombres. El enemigo de Dios son los señores de los hombres. El enemigo de Dios no son la gente que no conoce a Dios. El enemigo de Dios son quienes son los señores de los hombres. ¿Quiénes son los que gobiernan sobre estos hombres? Miren, hoy los poderes oscuros gobiernan la humanidad. No son los chinos los malos, ni son los rusos los malos, ni los americanos los buenos, ni los europeos los bellísimos. No son aquí buenos y malos, se tratan los poderes y los señores ocultos que gobiernan sobre estos tiempos. Miren, después que le da de comer y les preparó, y les dijo, y les dio, entonces se les preparó una gran comida, y comieron, y bebieron, y se levantaron, y ellos se volvieron a su... Versículo 23, Señor. Lo que Dios va a devastar va a ser en los señores de la tierra. La conmoción va a venir gubernamentalmente, la conmoción va a venir sobre estos reyes que creen sentirse fuertes. La conmoción va a venir sobre estos señoritos que creen que pueden gobernar a las masas, que pueden hacer lo que quieren, que pueden robar, que pueden exterminar, que pueden ser inmorales en todo lo que hacen. La conmoción de este tiempo, amado, es que la ejecución de Dios no es matar a la humanidad. Ese no es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que, a través del juicio, los hombres vean cómo Dios también los provee, tiene gracia para ellos y los quiere salvar. Pero ¿por qué no matas a los sirios, Eliseo? ¿Por qué no los matas si lo tienes en tu mano? ¿Por qué los llevas al rey y el rey les da de comer, Eliseo? Eliseo, ¿qué estás viendo que nosotros no vemos? Dilo conmigo, ¿qué está viendo Eliseo que yo no veo hoy? ¿Qué estamos viendo, pueblo, que no vemos hoy? ¿Qué veía este hombre que usted y yo no estamos viendo? Abre mis ojos, porque tengo que ver lo que no se ve. Porque estamos demasiado empeñados en ver las cosas naturales, pero no estamos viendo lo que Dios quiere mostrarnos. Por eso hemos perdido el sentido y el objeto de por qué Dios ha traído esto. Vuelvo a repetírtelo. No es que nos llevó un año fuera a la casa para que volvamos a la casa y sigamos igual. No, no. Dios no nos trajo aquí para hacer las mismas cosas que antes. ¿Para qué entonces nos ha hecho esto aquí? Para jugar con nosotros. ¿Tú no disciplinas a tu hijo para conseguir con él algo o no? Lo disciplinas porque quieres matarlo a palos. ¿Tú por qué castigas a tu hijo? ¿Porque te gusta ensañarte con la vara o porque quieres que a través de tu disciplina el niño cambie? ¿No es acaso así nosotros como padres? Así que hay una necesidad de cambiar la manera de ver en este tiempo, la manera de ver en este tiempo a esos hombres. Porque si esos sirios son atendidos en la manera que no esperan, los sirios van a ver a Israel como nunca antes los han visto. Los sirios vieron al rey como nunca antes lo habían visto. Amado, Eliseo los puso en la mano. Y ese hombre, te aseguro, el rey de Israel los iba a matar. Y dice, ni se te ocurra poner la mano sobre ellos. Dice, iglesia, no se te ocurra orar para que muera mucha gente. No, esa no es la oración. Es para que muchas personas conozcan a Dios. Que a través de cómo tú los tratas a ellos, ellos puedan saber que tú eres un Israel diferente. Tú puedes ver las cosas como Eliseo las vio, porque es tan sorprendente esto, la forma de actuar ante esta batalla, que no existía una forma igual en toda la Biblia. Tenerle misericordia al enemigo, darle de comer al enemigo, darle un banquete al enemigo, gastar dinero para darle banquete a todo un gran ejército. ¿Acaso no fue también con Naamán sanar a Naamán el sirio? ¿Acaso no fue también los días de Naamán? Amado, cuando Dios dice, en los tiempos de Naamán el sirio, muchos leprosos había en Israel, pero Jehová Dios solamente sanó a Naamán el sirio. Así dice la Biblia. Entonces los hombres no son nuestros enemigos, son los señores que dominan a los hombres. Contra esos es con lo que hay que orar, clamar, gemir, que Dios saque a los poderes diabólicos y satánicos que están controlando este mundo. Que Dios nos saque a todos estos atorrantes, sinvergüenzas, orgullosos, soberbios y vanidosos, que solo piensan en el poder y no piensan en la gente. Que no les importa robar y quitarle el pan al que no lo tiene. Dios vino
no solo a proteger un varón de Dios, vino también a formar a un siervo con una conducta diferente. Vino a poner en perspectiva real cómo se ministra hoy la realidad en las personas. Hoy vino a hacerle decir al pueblo, abre tus ojos, porque si tú empiezas a mirar como yo veo, vas a ver a la gente como nunca la has visto, y como empiezas a ver a la gente como enemigos de Dios, entonces acabarás con ellos. Pero como los veas con la gracia de Dios, acabarás alimentándolos, y esa gente te serán agradecidos todo el resto de tus días.
Pero no. Dios vino a cambiar la visión porque, amados, no sabemos cómo Dios ve a los hombres. A ti no se te ha pasado por la cabeza muchas veces cuando tú encuentras personas tan malas que tienes que decir, Señor, sácalas ya, llévatelas. ¿Usted es el único pecador que no ha pensado como yo? Si tú hubieras tenido un hacha para cortar algunas vidas y algunos hilos, vamos, aquí tienes un montón de gente colgando un hilo y dice, a ver, este no, pum, este que mal se porta, pum, a ver este, pum, nos quedaríamos sin cortar. Dios mío, si hemos acabado con más de la mitad de la gente por lo mala que es. Gracias a Dios que ni tenemos la tijera ni tenemos la habilidad de juzgar a las personas. Pero si fuera por los juicios que emitimos y hacemos, habríamos acabado ya con la mitad del mundo. Dios vino a cambiar la visión de cómo Dios ve a los hombres. Cómo Dios ve los que parecen enemigos. ¿Sabes cuál es el problema hoy? Que no podemos vivir sin un entorno espiritual. No podemos vivir sin una realidad sobrenatural. Y si no vivimos así, no hablamos, si no vemos así, no vamos a saber nada de lo que está pasando ahora. Seremos como los demás hombres. Seremos como estos siervos. Sí, hacemos cosas buenas de Dios y nos madrugamos mucho y tenemos un oficio muy bonito, pero no tenemos ojos para ver más allá. Los enemigos de Dios no son los ciegos. Los enemigos de Dios son los que se enseñorean de los hombres. Esos son los enemigos de Dios. Los enemigos de Dios son el espíritu de Nimrod. Los enemigos de Dios son el espíritu de Jezabel. Los enemigos de Dios son el espíritu de Absalón, rebelión. Rebelión, porque la rebelión siempre es igual, de la misma forma. Hay un entorno invisible que solo se puede mirar con la perspectiva de la piedad. No podemos interceder por la visión de mañana si no reconocemos lo divino hoy. Escucha esto, no puedo interceder para que Dios me dé visión mañana si no soy capaz ni tan siquiera hoy de reconocer lo de Dios hoy aquí. Hoy no es día para que Dios me dé una visión de lo que yo iba a hacer de aquí a 3 años. Hoy es un día para que Dios abra mis ojos hoy y vea la perspectiva de Dios en estas cosas. A lo mejor, sin que tú te des cuenta, como empieces a alimentar al que consideras tu enemigo, quizás un día Dios te lo pone en tu mano. ¿Cuántas ocasiones tienes a personas que son muy duras contigo? Llámales por teléfono. Ofréceles tu ayuda. Hables del amor de Dios y de la gracia. Dales de comer, alimenta sus vidas. Mira, te traigo un pedazo de tarta que ha hecho mi mujer. Celebramos un cumpleaños, te quiero regalar un pedacito para ti. Lo desarmarás. Estos enemigos no se desarmaron con espada, se desarmaron con la gracia. Se sorprendieron. Venían a matar, y aquel que iba a matar los dotó de gracia. Dios tiene naturaleza de libertador, ¿sabías? Porque posee la capacidad de manifestar gracia inentendible. Por eso es un libertador. Porque no se puede ser libertador solo con la espada. Hay que ser libertador también con la misericordia y la gracia. Termino. Porque no puedo dejar esto sin hablarles de esta pequeña parte muy sencilla, que he llamado la perspectiva del carro de fuego. Eliseo se enfrentó a 2 carros de fuego en su vida. El primer carro de fuego fue el día que él siguiendo como siervo, como muchachito, a Elías, Dios lo arrebató a Eliseo y vio un carro de fuego. Dice que pasó en medio de los dos y lo vio por primera vez. Eliseo era un muchacho, un joven. No era un profeta. Era como este muchacho, un siervo. Pero Dios, al lado de Eliseo, le abrió los ojos. Es lo mismo, le abrió los ojos y vio el carro de fuego. Tuvo una perspectiva para ver algo sorprendente. Me llama la atención el versículo 17, míralo. Los carros de fuego, ese ejército, ¿vinieron para qué? Para rodear a Eliseo, alrededor de Eliseo. No dice del chico, ¿de quién? De Eliseo. ¿El carro de fuego vino para quién? ¿Para Eliseo o para Elías? Para Elías. ¿Sabes lo que habla esto? Dos cosas que te quiero decir. La primera vez que Eliseo vio un carro de fuego fue para determinar un tiempo de transición. Elías se va, Eliseo, te toca tomar el mando. Carros de fuego para transiciones. Estamos en un tiempo de profunda transición. La tierra no va a ser nunca más la misma y los cambios que veremos serán más abruptos todavía. Y los carros de fuego van a aparecer para producir muchas transiciones en muchas personas y vidas. Quiero decirte que a lo mejor hoy tú estás aquí, pero mañana te toca estar en otro nivel y en otro lugar. Quizás hoy eres un muchacho como Elías, como Eliseo, pero mañana te toca ser un Elías. Quizás tú estás en el lado haciendo lo que te toca hacer. Y de repente un día Dios se aparece, te abre los ojos y ves el carro de fuego que te traslada a una transición en tu vida. Puede ser un cambio de trabajo, un cambio en la posición de tu trabajo, un cambio en la visión de Dios para tu vida, puede ser un cambio en la perspectiva de tus hijos, puedes ver una transición donde Dios te hace un hombre espiritual como nunca lo has sido, te convierte en un intercesor como jamás lo has sido, quizás te hace un evangelista como jamás lo fuiste, quizás te hace un hombre capaz de hacer milagros en su nombre como jamás lo pudiste saber hacer, porque así le pasó a Eliseo. Él era un agricultor y Dios lo hizo un profeta. Poderoso profeta. Le pidió la doble unción a Dios y el doble de milagros hizo Eliseo y Elías. Él era un siervo en proceso, pero sus ojos vieron la gloria, la manifestación de Dios, la soberanía. Vieron un arrebatamiento. Y hay una transición y un relevo que le hizo mirar al cielo. Sus ojos se abrieron. La primera vez que Eliseo vio un carro de fuego fue para traer a su vida una transición. La segunda vez que Eliseo ve carros de fuego es aquí. Y esta vez es muy diferente, porque él ya no es un muchacho, él es un varón de Dios. Y aquí la segunda vez, Dios lo rodea a él. Por sine qua non, rodea al muchacho. ¿Pero lo rodea a quién? A él. Porque el segundo carro de fuego que Eliseo vio fue para respaldarlo. Fue para respaldarlo, para decir, estoy aquí con él. Respaldarlo. La primera vez era un joven siervo, pero ahora era un varón de Dios. La primera vez se abrieron sus ojos para entender que Dios lo transitaba y lo llevaba a otra dimensión. Y la segunda vez le dijo, ahora, no solamente estás en una segunda dimensión y en una transición diferente, ahora te voy a respaldar. Porque cada cosa que hables, voy a hacer como tú has dicho. Y eso es profundamente serio, porque eso habla de la dimensión de lo que Dios quiere hacer en este tiempo. La finalidad del sitio es darle de comer a los enemigos y respaldar a los que son sus hijos. No te olvides, un día te acordarás de este mensaje y te darás cuenta por qué transicionaste a lo que eres, por qué llegaste a lo que tú nunca pensaste llegar, porque Dios te está usando como nunca, porque Dios te ha hecho un evangelista como quizás nunca te hizo, porque Dios te ha dado una transición y por qué Dios te respalda en este tiempo como nunca lo has sentido. A veces ser Eliseo no es fácil porque te llenas de enemigos. Giezi es tu enemigo, los profetas, hijos de profetas, son tus enemigos. Los sirios son tus enemigos y todo el mundo te quiere matar. Pero Dios te respalda a ti, te rodea a ti. La primera vez es
un hombre que es un muchacho, pero luego es un varón de Dios. Y ahora es un varón de Dios reconocido. Ahora él es escuchado y respaldado y respetado. Ahora no solamente ve, sino que hace que otros vean. Ahora tiene la capacidad de abrir los ojos a los demás. Ahora él tiene un respaldo por la piedad y genera a su alrededor piadosos y hombres que vean. Ahora la soberanía de Dios lo hace un varón de Dios y forma gente dentro de ese espectro. Dios revela su poder y su gloria en dos grandes elementos, en tiempos de transición y en tiempos de respaldo. Jehová nuestro Dios, en esta mañana te decimos que si no vimos el primer carro, entonces tráelo en medio nuestro para que haya transición en el corazón, transición en nuestra vida, transición en nuestra mente, transición en nuestra forma de pensar. Que nos la pasamos viviendo, viviendo y viviendo y pagando y viviendo y pagando. Transiciónanos, llévanos a otra dimensión, sácanos de la esfera de este mundo, sácanos de las restricciones de los hombres, llévanos a mirar más allá. Queremos ver tu primer carro, y si no vimos el segundo, enséñanos el primero, enséñanos el segundo, para que veamos cómo respalda lo que es tuyo, cómo, Señor, llenas los ojos de Dios mío de gloria y de bendición, cómo vemos tu manifestación y cómo podemos hacer que otros te puedan ver a ti. Porque al final, Dios mío, Dios, respaldaste a estos hombres para que todos los enemigos puedan ver quién era Dios.
Al fin y al cabo, no se trata de respaldar a Eliseo solamente para que digamos qué buen hombre era él, sino para que los hombres puedan ver quién es Dios. ¿Quién es Dios? Los tres ámbitos del testimonio de Jesús y de su deidad. Juan el Bautista. Si leíste el devocional, lo sabes. Juan el Bautista. El primer ámbito de testimonio. El segundo ámbito de testimonio, las señales que él hizo, hablan de quién es y de su deidad. Y tercero, el respaldo del Padre y de la Palabra. Esto es esto, es exactamente lo mismo. Si no viste el primer carro, Señor, que venga sobre mí para que yo trascienda. Y si no has visto el segundo, espéralo, para que ahora Dios te respalde y te haga un hombre con una visión de Dios. Amén.